Érase una vez en Nueva York. Dice Pía Superviel que es la novela del año, y aquí vamos. Buen día, Pía. Ahí
buenas,
vamos.
¿Cómo andan?
Con esta serie en desarrollo todavía.
Sí, Love en desarrollo. Story. Siempre tiene como su complejidad traer una serie que todavía no terminó, pero de verdad creo que hace sentido, sobre todo porque ya está súper avanzada. También me gusta esta cuestión de un poco cierta competencia, porque hay mucha gente que está viendo Bridgerton, que es como la telenovela de esta época, ¿no? O sea, es como esa serie que mucha gente ve de forma, vamos a decir, con esa especie de placer culposo, o sea, como bien una serie como bien de pochoclo para comer como pop. Pero al mismo tiempo, casi que al mismo tiempo, de una forma bastante menos ruidosa, hay mucha gente que está viendo con cierta fascinación para lo que yo digo que es la verdadera telenovela de este 2026, que bueno, es la de Caroline Bisset y John Kennedy, o John Kennedy Jr. Acá tenemos...
Con un nombre bien claro.
Sí, es...
Love Story.
Love Story, o sea, es como, bueno, ya sabemos lo que vamos a ver, pero cuenta un poco que esto es una franquicia de este señor que se llama Ryan Murphy, que muchos de ustedes seguramente en algún momento habrán reparado en él, porque hizo varias de estas franquicias. Hizo American Crime Story, por ejemplo, aquella que retrataba todo el episodio del crimen de O.J. Simpson. Después hizo American Horror Story y llegó a hacer hasta American Sports Story. Están todas en Disney por si quieren ir a chusmear, algunas con mejor y otras con no tan buen tino. Ahora lo que hace es poner el foco en el amor, le saca al American lo que ya en cierto punto nos dice, bueno, capaz que no van a ser todas historias norteamericanas, pero arrancó con un plato bastante irresistible, que es este retrato del romance, matrimonio y posterior final muy trágico entre el hijo de JFK y Jackie Kennedy y Caroline Bisset, que en ese momento era una mujer bastante anónima, o sea, no se sabía quién era. La serie está basada en el libro que se llama Once Upon a Time, The Captivating Life of Caroline Bisset Kennedy, que ya nos da la pauta de que tiene la mirada
en ella,
que también está bueno, porque por lo general la mirada siempre está en los Kennedy y no tanto en lo que pasó en el otro lado. Acá la mirada es la de ella, y lo que para mí hace como valiosa o entretenida, que tampoco es una palabra que me gusta mucho, pero como está, que esta serie sea interesante y me haya llamado la atención y la esté viendo con mucho, mucho entusiasmo, es que tiene en cierto punto tres capas que la sostienen.
Bueno, ahí vamos,
La primera es la historia de amor, o sea, historia de amor típica, clásica, de cuento de hadas, esas que empiezan con había una vez un príncipe. En este caso, lo curioso es que este príncipe tiene como una buena dosis de pimienta. John, como lo llamaban, vamos a decir, los vecinos de Nueva York y los medios de comunicación, no era uno de esos candidatos perfectos. A él le gustaban mucho las mujeres conocidas. De hecho, tuvo una relación súper larga con Daryl Hannah, la actriz. Se le conocen algunos encuentros cercanos con Madonna y Yuya. No era para nada un buen estudiante. O sea, perdió varias veces ese examen que le llaman el bar, que es lo que te permite ejercer como abogado en Estados Unidos. Andaba en bicicleta por las calles de Manhattan para evitar los embotellamientos, lo hacía con pantalones remangados, o sea, presumía como un estilo que hoy, 30 años, más de 30 años después, sigue siendo como motivo de elogios. A él le gustaba que lo miraran, o sea, era un tipo evidentemente con un ego muy grande, un tipo súper atractivo. Otra cosa que también lo hacía estar por fuera de lo establecido o por fuera de lo que esperaba su madre, que también me parece que es un punto importante, es que no tenía ese trabajo convencional, o sea, no iba para político. Lo que hace el loco en un momento es elige fundar una revista que le pone George, obviamente con ya sabemos con guiño a quién, que lo que hace es reunir la cultura popular con la política. De hecho, la primera portada la pueden ir a buscar en internet, es con Cindy Crawford vestida de George Washington, o sea, una tapa que ya llamaba la atención en ese momento. Pero de todas maneras a él le decían el hombre más sexy de América, el novio de América, el príncipe de América. O sea, la
bueno,
gente...
el príncipe porque los Kennedy son lo más cercano a la nobleza que tiene Estados Unidos.
Totalmente, ¿no? sí, son como la realeza de Estados Unidos. Claro. Y así, bueno, no ha habido reemplazo, me da la leve sensación a mí. Y un día lo que hace es conocer a esta mujer que no salía en las revistas, que estaba por fuera del ojo público y por fuera de esos romances hiperfotografiados a los que él ya estaba como muy acostumbrado y era parte. Y esta mujer se llamaba Karen Bissett, que tenía 20 y tantos, o sea, era joven, un poquito más joven que él. Le gustaba mucho la moda, tenía como ese ojo súper entrenado, un gusto evidentemente muy sofisticado. Ella... Su historia laboral arranca trabajando como vendedora en una tienda de Calvin Klein en Boston. Bueno, uno de los capos de esa tienda ven que tiene un gesto determinado y dice, che, vos estás para más. Entonces la terminan mandando a Nueva York, o sea, como lo que sería la casa central de Nueva York, donde trabajaba el señor Calvin Klein, que es un nombre, o sea, es una marca, pero además es una persona. Y ahí en esa casa central ella va escalando, gracias a este buen gusto que tiene, y termina siendo como algo así como unas relaciones públicas, una publicista, y pasa a ser un hombre súper influyente para la casa de la moda, para la casa de moda. De hecho, hay una instancia que es interesante, que ella termina insistiendo para que Kate Moss, que en esa época también era una desconocida, fuera la figura de una de las campañas de Calvin Klein, y a partir de ahí, bueno, ya sabemos cuál es la historia de Kate Moss, ¿no?
Sí, es un momento más rupturista ahí de la historia de la moda y los pósteres y lo visual, porque Kate Moss no aparentaba ser
nada.
La modelo de los 90 que todo el mundo esperaba.
Totalmente.
Una gurisita.
Una chiquita de pecas.
En todo sentido.
Sí. Y bueno, y lo que le pasa a Karen Bissett es que en una de esas fiestas en las que está todo el mundo, Calvin Klein le presenta
a John.
Este señor que es el hombre más sexy de Estados Unidos. Acá sobre este punto, bueno, puntos altos, me parece que hay una química que me gusta entre Sarah Pidgeon, que es la actriz que hace Karen Bissett, y Paul Anthony Kelly, que es el que hace John Kennedy Jr. Son muy lindos los dos. Yo diría que ella probablemente es como más linda de lo que era Karen Bissett. Y me parecen genuinos ellos, realmente. Y hay algo que también ya mencionaba anteriormente, y es que el foco termina estando más puesto en ella. Y no sé cómo lo viste vos, pero yo tengo la sensación que él queda un poco como un bobo en algunos momentos.
Puede ser, no ha terminado, pero puede ser que con bajo balicón, muy nene de mamá.
Muy nene de mamá, muy caprichoso, por momentos como hasta infantil. Y está bueno esto de que se corre el foco típico, siempre puesto sobre la mujer. A Diana, vos lo mencionabas anteriormente, le pasaba exactamente lo mismo, es que ¿quién es la mala de la película? Es ella. Entonces ella era la que no quería que eso, él no quería. O sea,
Hay notas que la relacionan mucho. Bueno, Diana era la infiel, la que andaba con el egipcio, y ella era la mala, la que lo quería sacar de los focos a John John y no quería saber nada con la prensa. La prensa los odiaba, no les dio notas nunca.
Claro, o sea,
una maravilla eso, no les dio un minuto de vida.
La tenían entre ceja y ceja.
La persecución de los fotógrafos era increíble. Hay escenas que describen algunas notas donde ella se cae al piso saliendo de su casa en Nueva York y la siguen fotografiando.
Horrendo, horrendo.
En el piso. A esa locura llevaban los paparazzi, y por eso los detestaba un poquito, ¿no?
Ella
tenía unas estrategias para salir de su casa que eran increíbles. Sí. Sacaban al perro por un lado, ellos por el otro. Pero eso todos los días de la vida, ¿no?
Todos los días.
Bueno, conoció a Kennedy, ¿no? Obviamente.
Por supuesto. Porque que él, como ella en un momento le dice, por supuesto, en la ficción, ella dice, vos naciste siendo famoso, o sea, yo no. Entonces, bancame esta.
Bueno, primera capa, entonces.
Esa es la primera capa que nada, creo que entras como en un tubo, ¿no? La segunda capa es esto que venimos hablando, que es el retrato de la época, ¿no? Los 90. Estamos en un momento en que la década de los 90 vuelve a la conversación, o sea, vemos este permanente retorno de la música, la moda, las películas, o sea, se podrán dar, si van caminando por una calle de Montevideo y se cruzan con un liceo, que me pasó a mí viniendo para acá, y encuentran que las chicas tienen el pantalón de tiro bajísimo, bueno, esos son los 90. Que los que estuvimos ahí lo podemos identificar bastante bien.
No me he dado cuenta nunca, pero ahí está.
Claro, sí,
bueno,
sí.
Bueno, también la música.
La música, por supuesto. Pero bueno, Y lo que pasa es que, sobre todo en Estados Unidos, vamos a decir, los jovencitos, los veinteañeros, o capaz que incluso más jóvenes, están descubriendo a la dinastía Kennedy, o por lo pronto a esta pareja de John Kennedy Jr. y Caroline Bissett. Y lo que tienen esos dos, como matrimonio, novios primero, después matrimonios, es que en cierto punto sintetizan lo que fue esa década, ¿tá? O sea, como este momento en el que se construyen las celebridades a través de lo que sucede en la calle y no a través de las redes sociales, como estamos muy acostumbrados ahora. Las personas públicas de los 90 eran las que los medios de comunicación elegían mostrar, y cómo lo elegían mostrar. Son estos años que Joel retrata muy bien, de fotógrafos instalados en las puertas de los edificios, que, sin ir más lejos, nosotros lo vivimos acá en Punta del Este en un momento. Sí, o sea, sí. Punta del Este era como un pequeño, sí, sí. Una pequeña muestra de lo que sucedía a nivel internacional durante el verano. También es una época súper dorada de las revistas de moda, que las revistas de moda, con bastante mejor gusto y menos invasión, se nutrían de todo lo que pasaba con las revistas como más tipo People, que hacían esta persecución a las celebridades. O sea, era un ecosistema que se alimentaba muy bien entre sí. También son los años estos básicos, los jeans, las remeras lisas, sobre todo las blancas, las camisas, las gabardinas beige, los vestidos negros, estas siluetas como más clásicas, el minimalismo. También los 90 es la década de las supermodelos, de la androginia, de Calvin Klein, como esta gran síntesis de todo lo anterior. Bueno, todas estas mega fiestas de los hoteles, de Tribeca, donde vivía John, como barrio cool de la ciudad.
Todo eso también reflejado en esta serie.
Sí.
Por eso también gusta tanto esta love story.
Bueno, también síntesis de los 90, Duran Duran, ¿no? O sea, más música noventera que esta, ¿no? Hay de todo, por supuesto, pero esto es como una buena introducción. Y la tercera capa, que de nuevo...
Gracias, la historia de amor, el retrato de época, la tercera, la familia.
Y la tercera, que también, o sea, hasta en el título, es la familia, ¿no? Los Kennedy, siempre los Kennedy, ¿no? Y con ellos, lo apasionante de la tragedia, ¿no? O sea, esto que el mundo anglosajón eligió llamar como la maldición de los Kennedy, los asesinatos, estos accidentes de avión, que no solo le sucedió a John, o sea, hay otros, la sobredosis de drogas, o sea, esas muertes generaciones tras generaciones. Y por otro lado, como el significado y el peso de la familia en la historia con mayúscula del siglo XX de Estados Unidos y más allá de Estados Unidos, ¿no? O sea, por supuesto, europeo y acá no nos toca también porque consumimos todo eso. La serie, tengo esta levísima sensación, a pesar de que recién va a 5 capítulos, es que falla en esta capa. O sea, todo eso termina estando como en una manera como un poco superficial, sobre todo retratado a través de los ojos o de la figura de Jackie Kennedy, que bueno, en esa época ya era Jackie Onassis, y ella lo dice muy bien en la serie, que es como, bueno, pasó de ser la viuda de América a... vamos a decir la prostituta de América al haberse casado con otro.
Con Onassis.
Exactamente, y no haber...
Más apellidos, además.
Claro, sí.
O sea, que no la estaba coleccionando.
Coleccionaba, sí.
Lo que pasa es que ella es la que trae la historia de la viuda, el momento del asesinato, y bueno, viene hasta ahora, aunque muere joven, tampoco es un spoiler esto, porque es de la vida real.
No,
esto,
por supuesto,
esto es basado
nada.
En la vida real.
Sí.
Igual ella tiene escena maravillosa en Naomi Watts, la que
sí.
Interpreta, Pia está...
Impresionante, fascina. Es que banca la serie en cierto punto.
Y tiene los parlamentos Jackie Kennedy, Onassis, que son maravillosos. A propósito de lo que significaban los Kennedy para Estados Unidos, a mí que me maravilla la historia de Bobby y la historia, cuando ella dice, desde el momento de la muerte nosotros pasamos a ser parte del living de cada estadounidense, televisión, sí. Esa época, y deciden qué está mal y qué está bien de lo que hacemos, no estoy parafraseando, y entonces nos van a juzgar siempre, somos parte de su familia, entonces nos juzgan como si fuéramos los gurises de la familia, ¿no? Está bien, esto está mal, a ella la juzgaron muy mal, por Onassis, obviamente.
Y ella entendía muy bien.
Sí,
lo entendía muy bien.
Y trata de explicarle a los hijos, ustedes son parte del ecosistema familiar de las casas de Estados Unidos.
Sí, falla un poco en esta cuestión, okay, pensando en lo que fue The Crown. Por supuesto, The Crown es una serie de muchísimo más largo aliento. Es probable que tampoco quisieran serlo. La serie tampoco es fiel a los hechos, ya te lo dicen desde el arranque. Hay mucha cosa que se arregla o se tuerce en el buen nombre de la ficción. Bueno, Daryl Hannah, por ejemplo, no está nada contenta, la dejan como si fuera, o sea, nivel de frivolidad terrible. A él se le muere la madre y ella le compara cuando a ella se le murió el perro.
Pero
o sea,
la está viva, además.
Claro, por eso.
Parece
por eso.
Que está muy enojada.
Ella está muy enojada. Y después, por ejemplo, Jack Scholzberg, que es el hijo de Caroline, la hermana de John, de un perfil bajísimo, muy bien también retratada en la serie. Me gustó muchísimo ella. Dice que este retrato de su familia es grotesco y que nunca nadie les pidió permiso para hacerla. Okay. Obviamente, Ryan Murphy lo que dice es una familia que forma parte de la historia de Estados Unidos, nunca te voy a pedir permiso. No lo dice, pero es evidente, ¿no? Y bueno, no, mi WhatsApp.
Se lo dice decir a Jackie.
Total.
Bueno, sí, en parte sí. Está bien. Bueno, se estrena hoy el sexto capítulo.
Está en Disney, son 9. Es una serie de unos 50 minutos, 50 y algo. No es una serie.
Y es la telenovela del año.
Sí, telenovela del año total.
Love Story, entonces, allí para ver. Gracias, Pía, súper bien. Después no irá a la audiencia cuando la vea, cuando se enganche, si es para ella
sí,
la telenovela del año.
Destacan a alguien las actuaciones que decía Pía y la música, que sí. Tiene playlist, dicen Spotify, recomiendan ir a escuchar.
Total, bueno, sí.
Muy bien, gracias, Pía.
A ustedes.
No toquen nada.